Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos
la moto. Hotbox in the car getting dumb high. We be laughing in slow-mo, mo. All she really wants is fries in the mud pie. But the supermarket is closed, closed, closed. It's all jokes, good times when you come by. Something special I know, no, no. One half of the time it's a gunfight. The other half are taking off clothes, clothes, clothes.
¿Cómo están todos, mis queridos oyentes? ¿Cómo están, equipo? Me complace saludarlos una vez más en nuestra nueva edición de Ondas en la U. Nuestro equipo nos acompaña nuevamente, Alejo, Jenny, Lisa, Jonathan, Leo, y hablar sobre un tema muy, muy interesante que nos está aplicando ahorita en las empresas respecto a la pandemia, perdón, la contingencia frente a las pymes y microempresas.
Sí, señor, querido John, pero antes de entrar un poquito en contexto...
La frase del día.
No podemos rendirnos porque en nuestros hombros cargamos las esperanzas de todas las personas que confían y confiaron en nosotros. Anónimo.
Yo les cuento que una reciente investigación del Instituto Global McKinsey reveló que en el mundo hay 200 millones de pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a servicios de crédito. Y en Latinoamérica la situación económica y laboral de estas compañías es un poco compleja. Además de la cantidad de trámites y altas tasas de impuestos, el 52% de las MIPYMES del continente no tiene ningún tipo de ayuda financiera. Esto es muy cierto porque veíamos en uno de los informes que los bancos tenían que, digamos, ser un poco flexibles ante las tasas y lo que piden para poder acceder a créditos, y no lo están haciendo. Los bancos no están prestando dinero a las empresas así medianas para poder, digamos, que sobrellevar este tiempo de cuarentena y no tener que, digamos, salir de sus empleados y todo esto. Y he conocido de que ya varias empresas han cerrado por este motivo.
Así es, Jenny. Es que en la actualidad Colombia tiene 2.540.953 MIPYMES. Esto representa el 90% de las empresas del país, son muchísimas.
Bastante.
Producen solo el 30% del Producto Interno Bruto y emplean más del 65% de la fuerza laboral del país. Entonces, de acuerdo con Rosemary Quintero, que es la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, la mitad de las MIPYMES del país se quiebran después del primer año y solo el 20% sobrevive al tercero, imagínense.
Eso es muy cierto, porque digamos, estas pequeñas y medianas empresas, como para poner un poco en contexto a nuestros radioescuchas, es que... son, digamos, estos restaurantes, almacenes de ropa, tal vez algún local de venta, digamos, artículos de celular y esto. Y uno al poco tiempo ve que lo quitaron, ya no está. O restaurantes pequeños, y porque es que no logran subsistir en este mercado que siempre es un poco complejo, ¿no? Esto es, ellos sobreviven es gracias a las ventas, pero si no hay ventas es muy complejo de que logren subsistir. Eso es muy cierto lo que dice ahí la presidenta de ACOPI, ¿no?
Sí, además de que, bueno, también lo que decía Leo, una de las posibles causas, según McKinsey, el 62% de las MIPYMES no cuenta con acceso a préstamos financieros claves para su crecimiento y desarrollo. Además, la mayoría de ellas presenta educación financiera limitada y se basan sus decisiones en personal con poco conocimiento del tema.
Sí, eso es muy cierto porque, digamos, muchas empresas no cuentan como con un contador, un administrador de empresas, una persona que realmente los pueda guiar sobre en qué invertir, cómo mover la plata, cómo mover las utilidades. Entonces piensan que lo que ganó lo gastó y después no hay cómo volver a invertir. Entonces esa es una de las causas principales para realmente dar en quiebra a estas empresas.
Sí, Jenny, de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la mayoría de estas empresas cuentan únicamente con el dueño, y el dueño es el que se encarga de hacer absolutamente todas las labores de la empresa. Les cuento que la gran mayoría de las MIPYMES del país están concentradas en los sectores de comercio al por mayor y al por menor, siendo 44.5% del total según el registro de personas naturales. Le siguen las dedicadas al alojamiento y servicios de comida con un 12.2% y las industrias manufactureras con un 10.9%. Del total de las MIPYMES que identifica Confecámaras, afirma Raúl Ávila, profesor de Industria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Estas estadísticas, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el 45% de las MIPYMES están registradas bajo persona natural. Entonces, los bancos probablemente no les prestan, pues porque las personas naturales de pronto no cuentan con el capital o con el mismo capital que puede contar una empresa legalmente constituida, registrada en Cámara de Comercio, que tiene activos para poder soportar la deuda en el momento en que debe empezar a pagarse.
Así es, Andrea, y ya que mencionaste todo el tema, no está, y estamos hablando de los que están registrados, de los que no están registrados, el comercio por menor y al por mayor es la actividad económica que mayor concentración de MIPYMES tiene en Colombia. Por ejemplo, las ventas ambulantes, locales que se pagan un arriendo bajo, a lo que la inversión es poca, generando ingresos diarios. Estas personas realmente les está impactando mucho este tema en una mayor dimensión porque es un único sustento diario.
Y así es, John, esto es muy cierto, y pues por eso es que estamos diciendo pues que uno de los sectores más afectado y que más está sufriendo durante esta pandemia es el de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Y es que a medida que avanza el virus, también lo hace la preocupación de aquellas personas que tienen un pequeño o mediano negocio, como decía Jenny también, el localcito de celular, la fábrica ahí que uno tiene en el garaje y todo esto, ¿no? Entonces, ellas ven cómo se están cerrando sus negocios y no pueden producir dinero para mantenerlo ni para mantener a los pocos empleados que pueden tener.
Claro, Leonardo, y es que si nosotros nos ponemos a ver muchas de estas empresas, pues ahorita con todo este tema están buscando saber llevar la situación, podemos decir que capotear esta crisis económica que se está viviendo pues gracias al COVID-19, ¿no? Y es que pues hay dos factores principales que están perjudicando a los empresarios. Primero es que, bueno, según una encuesta realizada por Fenalco, y como conocemos Fenalco es la Federación Nacional de Comerciantes, el 90.5% de los empresarios dijeron que sus ventas se redujeron, casi podemos decir que todo. Y ese 90%, el 72.1% calificó esta reducción como alarmante.
Claro, pero digamos que cómo no se van a reducir si pues con este aislamiento preventivo obligatorio, pues obviamente toda la mayoría de las personas estamos en casa. Entonces, eso es un factor muy importante para el comercio y el desarrollo del país, ¿no? También otro de los factores que mencionaba Acopi es, recordemos que la Acopi es la Asociación Colombiana de Micro y Medianas Pequeñas Empresas. Dijo que el 20% de las empresas en Bogotá y Cundinamarca se vería obligadas a cerrar. Esto merece mucha atención debido a que en Bogotá se encuentran la mayoría de MIPYMES y microempresas del país. Bueno, yo ahí tengo como una experiencia porque pues digamos que en mi trabajo yo me baso mucho por los proveedores y ha sido bastante difícil ya que muchas empresas de estas de que proveen, digamos, venta de, así como decía, venta de insumos médicos, han cerrado por la falta de ventas, porque no hay cómo pagarle los sueldos a los empleados, algunos los mandaron a vacaciones y que si volvían y seguían extendían la cuarentena, tenían que renunciar y pues que cuando terminaran pues los volvían a contratar, pero pues eso no es nada seguro, ¿no? Pero sí he visto casos de que han cerrado por debido a la cuarentena.
Lo que tú dices, Jenny, lo del tema de la cancelación de contratos, ¿no? Que en teoría te dicen, te lo pausamos, pero pues todo queda incierto, pues ahí vemos que los empleados, pues dinero que pudieron también ahorrar y tener, pues ya se les está acabando. Y también esas microempresas ya no se están pudiendo sostener y se está creando más bien como una situación de desespero, que es lo que pues se estaba empezando a ver ahora.
Realmente este tema, muchachos, es un tema que no solamente a las micro ni a las medianas, esa es lo que más ha impactado, pero esto le impactó a todo el mundo, nadie estaba preparado y yo creo que empresarialmente nadie estaba preparado para quedarse 3-4 meses quieto. Y pues obviamente empresas con una estructura financiera robusta pueden sostener 2 meses, otros no, pero es que en eso estamos y debemos como buscar la forma de poder transformar el negocio y de poder dar un avance y buscar otra estrategia, porque realmente la vida debe seguir y pues para eso nosotros también necesitamos como empezar a a mirar otras maneras.
Claro, y es que digamos que en esta parte, pues digamos que los más afectados son aquellas empresas las cuales no pueden hacer como ahorita está la mayoría, hacer, realizar teletrabajo, porque pues hay que ver, digamos que empresas, por ejemplo, de la parte de todo lo que tiene que ver con factura, la parte de básicamente como bodegas y este tipo de empresas, digamos que son las más afectadas, porque son las que en cuestión de teletrabajo no, o sea, es más cuestión de trabajo físico a trabajo que uno realice en un computador. Y ahora pues también retomando un poco lo que decía Jenny, es por esto que las empresas pueden acogerse, digamos, pues hablando un poco de eso, acogerse al proceso de reorganización para así de alguna manera poder salvarse, lo que también mencionaba Cristancho, y es que también para ayudar a estas pequeñas y medianas empresas se creó la ley de insolvencia empresarial.
Sí, es importante lo que estábamos hablando, digamos, nosotros, mi familia tenía un restaurante, ¿no? Pues hace años, ¿no? Ahorita no nos tocó, pero es que yo, o sea, lo asimilo a la crisis de ahora, y si en esa época uno medio, o sea, uno no se podía medio colgar en el arriendo de un local de esos que en ese entonces costaba 2 millones de pesos. Imagínense ahora donde yo lo asimilo a eso, donde está cerrado el restaurante, solo se puede en domicilios nomás, con domicilio no se puede pagar un arriendo de esos y no se le puede pagar a los empleados. Entonces digamos que es una crisis bastante, bastante difícil, ¿no? Para este sector empresarial. Y volviendo a lo que estaba mencionando Alejo, que es como los recursos que está dando el gobierno o los salvavidas que está dando el gobierno para estas microempresas, es importante el proceso de reorganización de pasivos, que es lo que mencionaba Alejo, es una poderosa herramienta y es muy eficaz para lograr la continuidad de estas empresas que están en problemas, ya que las protege de posibles demandas y embargos, además congela todos los créditos que puedan tener los dueños de estas empresas, impuestos y arrendamientos vencidos, lo que estaba hablando ahorita, para que así puedan mantenerse y conseguir un equilibrio financiero que pues en esta época es muy importante.
Algo ahí de acotar de lo que dice Leo es que digamos los bancos también han aprovechado o no aprovechado, digamos que han dado la facilidad a las personas que tienen tarjetas de crédito y créditos de que se corra un poquito pago de estas cuotas, ¿no? Digamos de que ya suponiendo que a usted se le acababa en el 2025 en enero, no, ya se le corre 2 meses más, no, según el banco no van a cobrar intereses ni nada de esto, sino que simplemente pues por una ayuda financiera le corrieron las cuotas a muchísimas personas y realmente esto es una gran ayuda pues para las personas que tienen créditos y todo este tipo de cosas, pero a los que ya tenían créditos, no a los que hasta ahora los van a solicitar.
La cuestión ahí es que digamos ese dinero se acumula, ¿no? Pues puedes decir que a ti te salvaguardan 2 o 3 cuotas de un crédito, pero igual las tienes que pagar, y pues ahorita cuando todo eso retoma la normalidad, que como vemos en los medios y todo, se va a demorar un poco, pues yo creo que muchos de nosotros o los que tienen crédito se van a ver también un poco colgados. Entonces creo que ahorita es una buena herramienta, pero también los bancos tendrían que reconsiderarlo. Igual personas pues usan esas tarjetas, sus servicios online, y pues les quiero aquí dar un dato que, bueno, ese valor con respecto a las transacciones realizadas a través de canales digitales, alrededor del 30% corresponden a ventas de productos y servicios online. Podemos decir que es un valor bajo, y ese otro 70% se recauda con el tema de impuestos y facturas. Entonces, con este impuesto y facturas son 61,6 millones que recaudan en Colombia, mientras que el 30% hace referencia solo a 4,4 millones, que pues es harto, pero relativamente con los impuestos y facturas, pues es pequeño.
Así es, Jonathan, el tema de transformación digital es un tema que debe haber adoptado las empresas progresivamente, pero que realmente casi todas siguen en lo mismo, en la misma tradición, en lo mismo, y precisamente si hubiéramos tomado como acciones antes de entrar a un término digital, como muchas empresas ya se manejan en este momento, quizá la contingencia no nos hubiese pegado tan duro. Tenemos experiencias ahorita, el 80% se realiza a través de celulares o smartphones las compras, y las empresas con más recaudos en lo que terminó en 2019 fueron OLX, Mercado Libre, Falabella, Alcosto, Amazon. Son plataformas todas de compra virtual. el 57% de los colombianos que compran por internet prefieren utilizar tarjeta de crédito. Esta preferencia está directamente relacionada con medios de pago que aceptan las plataformas virtuales, siendo esta tarjeta la más utilizada por comerciantes electrónicos, seguidos por PayPal y tarjetas débito.
Pero digamos que en esta pandemia, mediante esta cuarentena que nos ha tocado a todos los colombianos, las compras virtuales han sido una gran herramienta para muchas personas, porque de todas maneras han ayudado a salir de muchos apuros que se han tenido, entonces eso ha sido muy bueno por ese lado.
Claro, Jenny, ahí es donde nosotros venimos a hablar prácticamente como del, no sé si lo pronuncié bien, pero se llama el e-commerce. Yo creo que quiero contarles un poquito a nuestros oyentes, porque seguramente no han escuchado como el término. El e-commerce, o mejor conocido como comercio electrónico, es básicamente la compra de productos o servicios a través de la internet. Podemos decir que para que un producto o servicio se considere e-commerce, solo debe estar en venta en internet, ya sea un producto físico como un mouse, un celular, un computador, lo que nosotros tengamos como tangible, o un servicio como lo es un software o un videojuego, una consultoría, algo intangible. Todo esto, si se está vendiendo online, se considera e-commerce. Básicamente es un modelo de negocio que hoy en día toma más fuerza y que muchos están implementando para ayudar a ampliar sus negocios, sus empresas o microempresas. Ahora muchos se preguntarán por qué el e-commerce está tomando tanta fuerza. Pues bueno, esto es porque no requiere tanta inversión como la que requiere un modelo de negocio tradicional. Pues normalmente cuando una persona piensa en un negocio, lo está haciendo en un lugar, en un local. Y claro, esto requiere también de mucho dinero, de compra de activo y de personal para que oferte el producto, para que esté vendiendo la cantidad que uno tiene.
Eso sí es muy cierto, y eso es digamos que una ayuda y una salida a muchísimas empresas en este momento. Pero digamos, las ventajas del e-commerce es que es una persona que puede empezar a vender de manera online y lo puede realizar sin ninguna restricción en cuanto a que podrá vender no solo a nivel nacional, sino internacional desde la comodidad de su hogar, ¿no? Otra ventaja importante de crear un e-commerce, tendrías una tienda 24 horas, 7 días a la semana. Se amplían las oportunidades de venta. Y obvio, lo interesante es que no se requiere el que se cuente con una persona en un local o en un sitio físicamente para que esté vendiendo todos los días del año, sino ahí sí directamente usted desde su casa, el propietario lo puede vender, puede tener contacto directo con sus clientes mediante chat o no sé si ya es más personalizado, una llamada para tener claridad en las cosas que se va a comprar o en las características del producto, pero son unas grandes ventajas y una gran salida a las MIPYMES en este momento.
Digamos que en eso que acabas de decir, Jenicilla, podemos poner en ejemplo como Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma e-commerce que la verdad uno ingresa y ya ahí le muestra el producto, el valor, y básicamente uno entra directamente a comprar el producto.
Antes de pasar, sí, y nomás miremoslo por el tema del horario, que uno no esté corriendo de que van a cerrar la tienda, de que la noche, de que el día, y que yo pueda tener la libertad de ingresar a la hora que yo quiera y pueda hacer la compra, es algo pues realmente que activa mucho a la hora de comprar. O estoy deprimido, o estoy de margen, o estoy contento, quiero comprarme algo y simplemente lo compro en el momento que yo quiera. Eso.
Yo quería decir algo, lo que pasa, bueno, no quiero ser pesimista, pero digamos las personas con las pequeñas empresas, cuando van a hacer, bueno, tienen su producto a la venta, entonces con este tema de las compras virtuales tienen que pagar un servicio de domicilio o ellos mismos contratar a alguien. Yo creo que se presentan también desventajas sobre ellos, porque las grandes empresas que ya tienen como todo esto consolidado ofrecen un servicio a domicilio gratis, y las pequeñas empresas se ven afectadas porque tienen que asumir el costo del domicilio, del empaque, toda esta logística para llevar el producto. Entonces también vemos como las dos caras de la moneda. Las pequeñas empresas, aunque eso es una ventaja, se ven también afectadas ahí.
Es que algo importante de entender es que no es lo mismo presencia digital que e-commerce, porque cuando hablamos de persona digital estamos hablando de una empresa o una marca, una tienda que tiene una web en la internet en la cual da información de sus productos y de sus servicios, ¿no? Pero simplemente da información, más no vende, entonces esto sería una presencia digital. Por ejemplo, tiendas de ropa, y el e-commerce es cuando una tienda está vendiendo online. las que nombraba ahorita, por ejemplo, Alejo, Mercado Libre y demás. Esto, para que se considere e-commerce, se debe estar vendiendo de manera digital, o sea, de forma online. Hay varios tipos de e-commerce, pero los más famosos serían los B2B y B2C.
Bueno, yo creo que ahí, aportando un poquito más a lo que estaba mencionando Leo, y para aclarar un poco más, digamos que la persona, cuando hablamos de persona digital, estamos hablando, por ejemplo, al vendedor, podemos decir marcas, por ejemplo, Arturo Calle, Silver Summer, que son tiendas de ropa que uno directamente no está como comprando, pero sí se está informando del producto. A ese tipo de cosas uno le puede llamar persona digital, a diferencia del e-commerce directamente, que es como lo mencionábamos ahorita con el tema de Mercado Libre, que ahí básicamente, sin, como lo dijo Cristancho, sin importar el horario, uno está comprando directamente.
Así es, compañeros, igual todas las micros y medianas empresas que deben saber en qué posición se encuentran frente al el mercado y su competencia, las herramientas con las que cuenta, evaluarlas y mirar si son funcionales o no. Esto es clave para tomar decisiones en este momento de contingencia. En el proceso latente de la pandemia debemos transformar o migrar el modo de operar para lograr salir a flote. Como es, empresa, se debe saber planear, tener y ejecutar un buen plan de marketing que les ayude a romper los límites, conquistar nuevos sectores dentro de la legalidad que les permita mantenerse. Para eso existe una estrategia de marketing que se llama B2C y B2B. Son estrategias que cada, así sea microempresa, mediana empresa o gran superficie, deben tener claros hacia dónde se van a enfocar.
Esa es la clase que nombraba ahorita, la desde el B2C o B2B o B2C o B2B.
Así es.
Para los, acá hablamos inglés y español, para los que no entienden.
Es exactamente lo mismo, B2C o B2B.
O B2C o B2B, como quieran decirle. Entonces, estas se utilizan para distinguir los procesos de marketing de negocios que venden al consumidor final, ¿no? Y los que se dirigen a las mismas empresas. En los dos casos, la mayor parte del proceso es muy similar. Lo que cambia es la forma en la que se llevan a cabo esos procesos y los mensajes estratégicos que se difunden en ellos. Por ejemplo, la B2C, Business to Consumer, eso traduce negocio frente al consumidor y se enfoca en el mercado de consumo masivo, de empresas que ofrecen productos o servicios a distintas personas. Está orientado a destacar los beneficios personales que aporta el producto a los consumidores a través de la emoción. Por ejemplo, la finalidad es despertar la emoción y los sentimientos, creando una necesidad inmediata y despertar el deseo de compra por parte de los posibles clientes. Esto es un aspecto del B2C, Business to Consumer. Otro es el proceso de compra, que es muy breve y motiva al público con promociones y descuentos. Se ha demostrado que los clientes compran por impulso y por lo tanto quieren una venta rápida y efectiva. Entonces estas estrategias son muy buenas.
Algo ahí para complementar es que dicen que muchos estudios, las mujeres somos más predominantes a comprar solo por impulso. Que uno no compra a veces lo que necesita, sino de lo que se enamora, si no lo necesita. Eso es muy cierto, eso es muy cierto.
Pero es curioso que ustedes dicen que compran mucho, pero igual son las mejores administradoras del dinero, ¿no? Se suele conocer así.
Sí, señor, eso también es muy cierto.
Continuando con lo que decía Leo, también hablando del B2B, Business to Business, su traducción es como negocio frente a negocio. Hace referencia al mercado corporativo, aquellas empresas, por ejemplo, que comercializan sus productos o servicios a otras empresas. La finalidad es establecer relaciones personales con las que puede reforzar el prestigio y la identidad de la marca. El proceso de venta es más largo y a mayor escala, obviamente. Esto se debe a que la decisión de compra es más premeditada y por ello la propuesta de valor debe ser más detallada, y pues el volumen del cliente es más, hay que decirlo, pero es más pequeño, pero el volumen de la compra es mucho más grande.
Así es. Yo no sé, en este momento yo quiero traer como un ejemplo de transformación con una empresa que conozco. Bicampo es una empresa que está ubicada en Subachoque. Ellos eran un distribuidor únicamente de supermercados y de canales grandes. Ya la gente o los supermercados dejaron de comprarle a estos señores Bicampo, que están ubicados donde, pues en Subachoque, donde ya les dije. ¿Y qué hicieron? El temor no les impidió y lo único que hicieron es hacer unas cadenas de WhatsApp, que WhatsApp sabemos que todo es gratis. Decidieron generar cadenas de WhatsApp donde por medio de un link comparten un cuadro de Excel. Quien recibe esta información chatea con el administrador, pregunta la disponibilidad y hace su pedido y lo paga cuando lo entregan. El ya no existir un tercero para su distribución ofrece un costo más bajito y entrega frutas, verduras, quesos y carnes en 2 días después de realizar el pedido. Entonces, pues imagínese, pues una persona que no se quiso como dejar suprimir por la condición de pandemia, sino como que busco otro mecanismo de realizar mi venta, y pues si los canales grandes no venden, yo mismo como productor busco mi mecanismo de poder vender mis productos.
Y son empresas que se reinventan, ¿no? Como hemos
visto. Exacto, es que...
Sí, como hemos visto en esta pandemia, muchas empresas que, no sé, hacían ropa, muchas textileras, empezaron a hacer tapabocas y se empiezan a reinventar. O sea, no ven la pandemia como crisis, como problema, sino como una oportunidad. Entonces, con esta oportunidad empiezas a salir adelante con otras cosas, se reinventan en otros productos, en hacer otros productos, y así es que siguen pues saliendo adelante, o al menos se mantienen para no caer.
Sí, digamos, la que tú lo mencionas, así un ejemplo de un emprendedor es una aplicación que se llama Bruegel. Esta es una empresa española de pinturas que desarrolló una aplicación que permite pintar las paredes sin antes de pintarlas. Es más o menos como que el objetivo de esto es que los consumidores puedan pintar las paredes a través de una aplicación, ver los diferentes tonos y luego de eso poderle, digamos, a su distribuidor decir cómo les van a querer para que ellos ya procedan. Con esta estrategia, digamos, Bruegel, llega a todas las personas que tengan ganas de pintar su casa y también aumentar las posibilidades de esa conversión.
Qué interesante. Chévere, chévere esta estrategia, porque pues si ya miran, ya no necesito ir a mirar la prueba de la pintura ni nada de eso como uno lo hace usualmente, ni que vengan y me pinten un pedacito, sino me ofrecen una aplicación donde yo puedo tener 100 posibilidades y me muestran dentro de una fotografía. Qué chévere esa.
Sí, eso sería buenísimo para los que se vayan a cortar el cabello, porque qué bueno, antes de verlo se pegan unas pifias también.
Por lo menos hay una empresa que aquí en Colombia diseñaba maletas, pero debido a toda esta la contingencia, la pandemia, pues obviamente las ventas bajaron notablemente y ellos empezaron sino cambiaron la estrategia y empezaron a hacer tapabocas en gran cantidad. Y esto que evitó que hubieran despidos, que la empresa hubiera cerrado. Entonces digamos que cambiaron su manufactura, pero ellos tenían, eran tiendas presenciales normal, y lo que hicieron fue empezar a comercializarlos también por redes sociales y abrir la página por internet, y esto les ayudó bastante para que la empresa no entrara en quiebra.
Y es que eso es muy importante, todo lo que hemos venido hablando de la reinvención, pues de unas que no se reinventan y caen definitivamente, y de otras que sí se reinventan y pues siguen su curso y o se mantienen en el...
¿Sabías que? ¿Sabías que?
Microsoft registró un incremento de 2.7 mil millones de minutos en reuniones en un solo día, más del 200% de lo normal. Esto debido a que no solo las grandes compañías, sino las MIPYMES, empresas que estaban poco relacionadas con la tecnología, debieron migrar sus operaciones a la parte digital, cambiando el chip y las condiciones laborales tanto de sus empleados como de sus empleadores, debido a la cuarentena que se está rigiendo en todos los países afectados por la pandemia.
Bueno, ha sido muy chévere toda esta charla que hemos tenido, pero ¿por qué lo bueno no dura? ¿Por qué? Ya nos tenemos que ir, queridos oyentes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Pues para mí estuvo muy interesante hablar de la actualidad que estamos viviendo, sobre todo en estas pequeñas y medianas empresas que la están viviendo muchísimo más. Pero bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y los esperamos en la próxima misión. Recuerden que esto es Ondas en la U. Hasta luego.
Senta el nuevo. pensando yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Y quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero.